Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este domingo 7 de diciembre, domingo de puente, vamos a tener un domingo en el que suben las temperaturas, aunque los cielos van a estar cubiertos. Arrancamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Si no hay cambios, este miércoles que entra, que es 10 de diciembre, en Australia se va a prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales. Australia va a ser el primer país que prohíba ese acceso a las redes sociales. Las plataformas de redes sociales tendrán que tomar las medidas necesarias para que esa prohibición sea efectiva. Claro, esto supone que para muchos adolescentes la vida va a cambiar. El 96% de los niños australianos con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años tienen una cuenta en redes sociales. La prohibición es una conquista de algunas plataformas cívicas y, claro, la responsabilidad de que esto sea efectivo será de las empresas, de las plataformas de redes sociales. Rian Besmer es líder de una empresa en Australia dedicada a salvaguardar la intimidad en Internet y señala esto, que son las empresas de redes sociales las que tienen que cumplir con la normativa.
Con restricciones para los menores de 16 y multas que aplicar a las plataformas que no apliquen esas soluciones, supondría un gran factor disuasorio que tendría un impacto positivo.
O sea, la cuestión es que la prohibición funcionará si se multa a las empresas. A partir de una determinada edad, pues es lógico tener acceso a redes sociales. Antes hay que proteger a la infancia. Una fórmula, ya digo, buena es esta que decía Rian Besmer, poner multas. Pero a partir de los 16 años, de los 15 años, la prohibición no es la solución. Proteger la infancia sí, pero tampoco puedes mantener a los adolescentes en una burbuja. Es un equilibrio difícil. Al final, no puedes confiar absolutamente en la prohibición. Tiene que haber un equilibrio entre prohibición para un periodo y luego educación. Siempre que tenemos un problema serio, decimos esto, es una cuestión de educación. Los accidentes de carretera, es una cuestión de educación vial. Las adicciones, la violencia contra las mujeres, la delincuencia, es un problema de educación. No es que no se deban de tomar otras medidas, se tienen que tomar. Pero, y decimos con razón, es un problema de educación. ¿Pero qué significa educar? No es fácil responder a esa pregunta, porque algunos identifican la educación con el aprendizaje de ciertos contenidos, y es verdad, pero la educación no es instrucción. Algunos identifican la educación con adquirir ciertas habilidades, pero eso es adiestramiento, es bueno tenerlo, pero eso no es educación. Otros, cuando hablan de educación, se refieren a un entrenamiento moral. Pero una persona, aunque tenga mucha instrucción moral y una voluntad férrea, que es difícil, porque para tener una voluntad férrea, bueno, pues hace falta mucha energía, aunque se tenga todo eso, tampoco podemos decir que uno está educado, porque la instrucción moral y la voluntad férrea dejan fuera la sensibilidad estética y la capacidad crítica, que son cosas que nos permiten sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué es educar? Bueno, es una pregunta que a menudo no nos planteamos y es una pregunta esencial. Las películas del oeste nos han hecho pensar que en los Estados Unidos de mediados del siglo XIX, en los salones de puertas batientes, solo se bebía whisky y se jugaba al póker. Pero en esos salones se jugaba también al Eucre, un juego de naipes probablemente de origen alemán, que enfrenta a cuatro jugadores agrupados en dos equipos, parejas de dos. A unos jugadores de Eucre se les ocurrió un día, para dar más dinamismo a sus partidas, que podía ser interesante introducir la carta del bromista, una carta que puede sustituir a todas las cartas. Surgió así el Joker, el burlón, la carta del bromista, carta que se llama también comodín porque hace el juego más cómodo para quien quiere ganar, para quien tiene alguna dificultad. Ayer se celebró el 47 aniversario de la Constitución, había recepción en el Congreso, Vox, tercer partido de la Cámara con 3 millones de votantes en las pasadas elecciones, decidió no asistir. Los representantes de Vox dijeron que no querían participar en un acto con Sánchez. El resultado es que Vox hizo lo mismo que el independentismo. Ayer Sánchez no estaba para bromas, pero tenía que salir del paso, porque la semana ha sido malísima. La semana ha vuelto a ser una semana terrible por el escándalo sexual de su colaborador íntimo Paco Salazar, porque él mismo se ha metido en un lío al decir que no conocía en lo personal a Ábalos, que no hay quien se lo crea, porque ha buscado el acercamiento a Junts otra vez, confesando sus pecados contra el independentismo. Semana mala para el presidente. El cortejo a Junts se lo dejó ayer Sánchez a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. ¿De quién depende la presidencia del Congreso? Pues eso, Sánchez da por descontado que Francina Armengol depende de él.
Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país.
Dice la presidenta del Congreso que se puede adecuar la Constitución a la diversidad territorial de nuestro país, pero si la Constitución ya está adaptada, estaba adaptada desde el principio. El título octavo es un título totalmente abierto, se puede hacer casi todo con ese título octavo, de hecho ya se ha hecho. Bueno, que no cese el cortejo. Ayer el cortejo Sánchez se lo dejó a Francina Armengol. Sánchez necesitaba ayer un par de jokers, un par de comodines para salir del paso. Utilizó tres comodines. ¿Cuáles son los comodines de Sánchez? Los conocemos. Franco, economía y Ayuso. Ya no le queda baraja a Sánchez, pero sí le quedan comodines. El PP es Franco.
O bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Los nostálgicos, los herederos, los que pactan con los nostálgicos, los que pactan con los herederos. Franco, comodín de Sánchez. Segundo comodín.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Uno de los mejores momentos de la historia democrática. Sánchez quería hablar de economía, pero impacta, ¿eh? Impacta escuchar que España está en su mejor momento con Ábalos en la cárcel, Cerdán pendiente de un juicio por haber presuntamente robado 7 millones de euros, su mujer imputada, un fiscal general del Estado condenado, su hermano pendiente de sentarse en el banquillo. España en su mejor momento. Que se lo digan a los jóvenes que comparten piso porque no pueden ni alquilar ni pagar un piso y que después de pagar 500 euros por una habitación pues tienen muy difícil llegar a final de mes. Y luego el tercer, yo creo que es el tercer comodín, el comodín de Ayuso. Ya sabes que tenemos o tiene Ayuso el lío del hospital de Torrejón, un hospital en el que parece que se dieron instrucciones de poner el criterio económico por encima de la atención al paciente. Era un hospital de gestión privada para servicio público y Sánchez, como no, se lanzó ayer a defender la sanidad pública. Estos fueron los tres comodines, los tres jokers que utilizó ayer Sánchez. Y ya en los tradicionales corrillos, primero hay una intervención pública y luego van los corrillos, a Sánchez no le quedó más remedio que hablar de su colaborador cercanísimo, Paco Salazar, denunciado por comportamientos sexualmente humillantes con varias mujeres. Una denuncia que, como sabes, la guardó el PSOE en un cajón durante 5 meses. Y como ya es habitual en esos corrillos, como es habitual, Sánchez aseguró que se había enterado por la prensa. Sánchez se entera de todas las fechorías de sus colaboradores, o por lo que publican los periódicos, o por la investigación de la UCO. Ayer dijo lo mismo Sánchez que cuando lo de Cerdán en julio.
Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
De lo de Cerdán se entera por la UCO, de lo de Paco Salazar se entera por la prensa, o sea que no se entera de nada. Sánchez dijo asumir todas las responsabilidades, pero en realidad no asume ninguna responsabilidad. Lo considera lo de Paco Salazar solo un problema de velocidad en resolver las denuncias. Y dice que no se puede poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía, como le pide Adriana Lastra, porque eso lo tienen que hacer las denunciantes de acoso sexual. No es así. Es verdad que las víctimas de un presunto acoso sexual son las únicas que pueden denunciar el caso a la Fiscalía. Pero, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier persona puede poner en conocimiento de la Fiscalía un delito. O sea, cualquier persona, el PSOE, no puede denunciar, pero sí puede poner en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido. Después de sacar sus comodines, Sánchez dijo que a su partido le sientan bien las campañas. Los militantes, se refería a las, la campaña electoral en Extremadura, los militantes y los cuadros del PSOE participan en esta campaña electoral para las elecciones en Extremadura como ovejas que las llevan a esquilar. Sánchez se ha empeñado en mantener a Gallardo como candidato. Gallardo se va a sentar junto a su hermano, junto a David Sánchez, en el banquillo el próximo mes de mayo. Sánchez no ha querido cambiar de candidato, no ha querido poner a otro candidato, a pesar de que el batacazo está asegurado, para proteger a su hermano. Gallardo se presenta como una víctima.
Han inflado un globo precisamente para deshumanizar al hijo del obrero, para tratar de trasladar sospechas y con la sospecha y la duda que venga la abstención.
Vamos a ver, ¿cómo que la sospecha? No hay sospechas. Un juez considera que hay indicios de que este señor, el que acabamos de escuchar, ha cometido delitos para colocar al hermano de Sánchez a dedo. Extremadura durante mucho tiempo, junto con Andalucía, fue el gran feudo del voto socialista. El PSOE fue el partido más votado en 10 de las 11 elecciones autonómicas que se han celebrado en Extremadura entre 1983 y 2023. El PSOE consiguió 7 mayorías absolutas en Extremadura, jamás bajó del 40% de los votos, hasta que llegó Sánchez. En 2023, el PSOE empató en escaños con el PP y solo consiguió 6.800 votos más que el Partido Popular. Extremadura es la región más pobre de España y, claro, a los votantes de izquierda no debe haberle sentado nada bien que Sánchez, en vez de apoyar a las comunidades autónomas más pobres, apoye a las comunidades autónomas más ricas como Cataluña, porque allí están sus socios. En este momento, las encuestas para las elecciones del próximo 21 de diciembre estiman que los socialistas van a perder hasta 6 puntos y que van a perder 4 diputados. En las encuestas, Vox está muy fuerte y tiene casi el 13% de intención de voto. Hoy hay una encuesta en el Diario Español que sitúa a la candidata del PP, a Guardiola, a 1 o 2 escaños de la mayoría absoluta. Es la encuesta hasta ahora más favorable para Guardiola. Abascal ha estado muy presente en este arranque de campaña. La campaña comenzó el viernes. Quiere movilizar y robar votos al PP con la idea de que Guardiola es una peligrosa izquierdista.
Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
Y Guardiola, por su parte, busca el voto de las mujeres.
Con ese tufo machista del señor Abascal.
Sánchez sabe que el PSOE no tiene nada que hacer en Extremadura. Pero está deseoso de ver cómo, a partir de la celebración de estas elecciones, el PP vuelve a tener que cortejar a Vox. Para Sánchez, lo importante no es el resultado de su candidato. Para Sánchez, lo importante es que Vox crezca mucho a costa del Partido Popular. Es lo que más le conviene a Sánchez. Ese es el comodín de Sánchez en este momento. El miedo a la ultraderecha. Esa es su baza. Si Vox crece mucho, consigue dos cosas, Sánchez. Primero, moviliza el voto de la izquierda. Dos, el PP pierde apoyo. Y Sánchez, en unas hipotéticas elecciones generales, puede aspirar a que el PSOE sea primera fuerza. Si, ya digo, Vox crece mucho. Esa es su baza. No hay que minusvalorarla.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Más noticias con la ayuda de María Álvarez. Investigación.
La que está llevando a cabo la Guardia Civil para esclarecer si el asesinato de una mujer en Sevilla se trata de un crimen machista. Los agentes han encontrado el cuerpo con signos de violencia por arma blanca en el interior de una vivienda en la que se había desatado un incendio. El hombre detenido figuraba en el sistema Biogen por una relación anterior.
Huelga.
La que van a protagonizar los médicos y facultativos de toda España esta próxima semana. Salen a la calle para mostrar su rechazo al borrador de estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Reclaman mejores condiciones laborales, como que la jornada laboral no exceda las 35 horas semanales o que se elimine la obligatoriedad de las guardias.
Nobel de la Paz.
María Corina Machado va a recoger este miércoles el galardón con el que fue distinguida el pasado 10 de octubre. El Instituto Nobel Noruego ha confirmado que la opositora venezolana asistirá a la ceremonia, pero no se han revelado más detalles ni de cómo ni cuándo viajará, porque continúa viviendo en la clandestinidad.
Prisión.
Provisional, comunicada y sin fianza para las dos personas detenidas por la muerte violenta del menor de 4 años en el municipio almeriense de Garrucha. La madre del pequeño y la pareja de esta están investigados por un delito de asesinato y maltrato habitual. El hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 18, 5 y 18, en los actos de la celebración del 47 aniversario de la Constitución, Sánchez ataca al PP por su gestión con la sanidad pública.
Ante los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la administración del Partido Popular allí donde gobiernan distintas comunidades autónomas y que, por tanto, el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano, va a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para defender y hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa, que es lo que merecen y demandan los ciudadanos y ciudadanas.
Y en esa celebración de la Constitución, Feijóo asegura que Sánchez sabía lo que hacía Paco Salazar, es decir, que acosaba a mujeres. Íñigo Jodra, buenos días.
Buenos días. No representa la Constitución, debería haber conocido las denuncias contra Salazar o, como siempre, lo sabía y lo tapó. Así se ha referido Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Dice que ya está pensando en cómo preparar el 50 aniversario de la Constitución, pero todavía no se atreve a poner fecha a ese posible cambio de gobierno. Ha advertido que solo presentará una moción de censura si es sólida y realmente le sirve para ganar. Y ha evitado referirse a unas hipotéticas elecciones generales. A lo que sí pone fecha es a la sustitución de Carlos Mazón al frente de la presidencia del PP valenciano. Si da tiempo, ha dicho, será a finales de este mismo mes de diciembre cuando todo apunta Pérez Yorca le suceda al frente del partido. En cuanto a la ausencia de Vox en el acto, Feijóo dice que están jugando a cosas muy peligrosas y que no hay excusa para no acudir al aniversario de la Constitución. Mientras que sobre Junts mantiene que no ha hablado con ellos, los define como un Kleenex en manos del PSOE y avisa. Están en las últimas y ellos sabrán lo que tienen que hacer.
En ese acto, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el acuerdo de Sánchez con el independentismo ha provocado una ruptura, de hecho, con la Constitución.
En manos de aquellos que no la quieren, especialmente el nacionalismo, que desde distintas comunidades autónomas separatista está creando, con el apoyo y el patrocinio del gobierno, una ruptura que va sin frenos.
Mónica García, la ministra de Sanidad, critica a Ayuso por saltarse artículos de la Constitución.
Lo que tenía que decir la señora Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación y también se salta el 37, el del derecho a la educación. Hoy la señora Ayuso solo podía haber dicho cuáles son los artículos de la Constitución que se salta. Muchas gracias.
Esta ministra de Sanidad no se ha referido en los actos de aniversario de la Constitución a la huelga de los médicos convocada para la semana que entra. Serán 4 días consecutivos de paro para rechazar el borrador del estatuto marco para los médicos. Una de las regiones donde se hará notar la huelga será el País Vasco, Elisa López.
Tras una semana de concentraciones y con la vista puesta a la manifestación que celebrarán el martes día 9 en Bilbao, los médicos vascos también exigen que se incorporen mejoras laborales y que se reconozca la singularidad de su profesión en el proyecto de ley del Estatuto Marco en el que trabaja el Ministerio de Sanidad. En COPE, Ignacio San Roma, delegado del Sindicato Médico de Euskadi, advierte que la zanahoria de la vocación ya no cuela y pide que los avances que se promueven a nivel general en cuanto a jornada o conciliación también les alcancen a ellos.
Está implantando un debate sobre la reducción de jornadas a nivel semanal, conciliación familiar, etcétera, etcétera. Pues nos hemos dado cuenta ya hace mucho tiempo los facultativos que con una o dos guardias, que no es nada raro que podamos tener dos guardias en una semana, pues ya estamos haciendo todo el cómputo horario que hace la población toda la semana y más. Entonces, la gente joven está viendo que eso ya no le cuadra.
Denuncia que la representación actual de los médicos en la mesa sectorial estatal es mínima en comparación con los sindicatos que agrupan a todo tipo de personal y llama a las 4 jornadas de huelga de batas blancas convocadas a nivel nacional desde el próximo martes.
El 21 de diciembre tenemos elecciones en Extremadura y puede haber elecciones en febrero en Aragón. El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha dado una semana para negociar los presupuestos. Si no hay acuerdo, habrá convocatoria de elecciones.
Yo quiero centrarme esta semana en aprobar los presupuestos del Gobierno de Aragón. Es que creo que es no solamente la responsabilidad del Gobierno, mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los partidos políticos. Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país y que la prioridad pasa por que en Aragón sigan yendo las cosas bien y porque haya un cambio político en España, pues evidentemente convocaremos elecciones.
Seguimos pendientes de la evolución de la peste porcina. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha ordenado hacer una auditoría.
No podemos descartar nada, tampoco podemos confirmar nada. Entonces, hagamos una revisión exhaustiva de todas aquellas instalaciones que trabajan con el virus de la peste porcina en este radio de 20 kilómetros y hagamos también una revisión exhaustiva de los protocolos.
Se va a hacer una auditoría en esos laboratorios porque un informe de la Unión Europea ha asegurado que no hay que descartar la posibilidad de que el virus saliese de un laboratorio. Inicialmente se iban a sacrificar 30.000 cerdos, al final van a ser 80.000. Última hora, Barcelona, José Miguel Cruz, buenos días.
Buenos días. El grupo de orden coordinado por los Mossos de Escuadra para contener el brote de peste porcina africana ha desplegado 1 millar de agentes de varios cuerpos de seguridad en 79 puntos en todo el perímetro declarado zona infectada. Los agentes que controlan los accesos no han impuesto hasta ahora ninguna sanción por incumplimiento de las restricciones, según ha informado el intendente Francesc Parra, que se ha felicitado por el cumplimiento hasta ahora ejemplar de la población.
Informar a la población en este sentido y hacer un llamamiento desde aquí, desde los medios y desde el cuerpo de Mossos d'Esquadra para agradecer a la población que hasta ahora ha tenido un comportamiento ejemplar y poder continuar en este sentido para evitar entre todos la propagación de este virus.
Sobre el origen del brote, Parra ha confirmado que Mossos y Guardia Civil han iniciado una investigación conjunta al respecto en 5 centros que han manipulado el virus y sobre la eventualidad de ampliar el perímetro de seguridad ha asegurado que en principio está contenido en los 2 radios.
Rusia ha atacado con más de 650 drones y medio centenar de misiles territorio ucraniano. Las negociaciones para la paz no avanzan. Rusia, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Esta ha sido una semana con todos los ojos puestos aquí en Moscú, atentos a la visita del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, al Kremlin para discutir con Vladimir Putin el plan de paz para Ucrania. Una reunión que concluyó tras 5 horas sin resultados tangibles y sin que las partes dieran una rueda de prensa. Tan solo dijeron que habían sido unas conversaciones constructivas. El proceso de paz está atascado en la pretensión rusa de que las fuerzas de Kiev se retiren del 25% de la región de Donetsk que aún controlan. Putin dijo, 2 días después de la reunión, que Rusia se hará con ese territorio, ya sea negociando o por la fuerza de las armas. Así pues, todo apunta a que recibiremos el año nuevo todavía en guerra, una guerra que sigue dejando muertos y heridos civiles cada día. Sin ir más lejos, este fin de semana Rusia ha vuelto a golpear la mayor parte de las regiones ucranianas con un ataque masivo, con más de 600 drones iraníes y una veintena de misiles balísticos.
Y la mayoría de los socios de la Unión Europea reclaman apoyo para Zelensky, que se siga apoyando a Zelensky. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha pedido este viernes que se mantenga el esfuerzo de guerra para apoyar a Ucrania contra Rusia y que se resista al espíritu de división entre europeos y estadounidenses. Creemos que es necesario mantener el esfuerzo bélico y continuar las conversaciones de paz, pero también aumentar la presión, en particular sobre la economía rusa, para que vuelva a la mesa de negociaciones. Y sobre todo, no debemos ceder a ningún espíritu de división entre europeos y estadounidenses. De esta forma, Macron reaccionaba a las informaciones del semanario alemán Der Spiegel, que ha publicado que distintos dirigentes europeos, incluido Macron, habían manifestado su desconfianza hacia la administración Trump en su intento de negociar el fin de la guerra en Ucrania y que el presidente galo había planteado el riesgo de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión de territorios sin garantías de seguridad clara. Macron no ha aclarado estos términos, limitándose a subrayar que europeos y americanos coinciden en cuanto a las garantías de seguridad que necesita Ucrania.
Más de 170 profesores han tenido que pedir ayuda en Murcia por conductas agresivas de los alumnos o por las dificultades que tienen para dar clase. Javier Raiz, buenos días.
Buenos días, Fernando. Sí, más problemas para dar clase, conductas agresivas entre alumnos y faltas de respeto. Todo eso va a más, es lo que dice el último informe del Defensor del Profesor. Lo ha publicado AMPE en Murcia. Ha atendido en el último curso a 170 docentes. Estos que vamos a escuchar son solo 2 testimonios anónimos.
Mientras estaba escribiendo en la pizarra, me tiraron un tomate que por suerte no me dio. Otro alumno lo grabó y subió a las redes sociales. Otro caso de falsas acusaciones. He testificado en un caso de acoso de un niño a otro. Los padres del presunto acosador me están haciendo la vida imposible.
Preocupa y mucho las agresiones entre alumnos, que suben un 17%, y también crece el síndrome de burnout o profesor quemado. Y ojo, porque los afectados no son en su mayoría jóvenes, precisamente. Es Clemente Hernández, presidente de AMPE Murcia.
Hay más afectados por estrés, profesor quemado, ansiedad, y se da sobre todo en profesores que tienen más de 15 años de experiencia.
Dicen que este informe es solo la punta del iceberg y también piden desde AMPE más reconocimiento por parte de toda la comunidad educativa.
Estamos en uno de los picos de gripe del año. Enseguida vamos a hablar de este asunto, de la gripe que está siendo, bueno, se ha anticipado este año y está siendo fuerte, intensa.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este domingo, Real Madrid, Celta.
¡Ha pitado penalti!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este domingo 7 de diciembre, es domingo de puente, mañana es fiesta, día de la Inmaculada, día de la Purísima. Hoy vamos a tener un domingo con subida de las temperaturas. De hecho, vamos a tener unas temperaturas extraordinariamente altas para la fecha en la que estamos, aunque los cielos van a estar cubiertos. Hace media hora arrancábamos este programa y vamos a acompañarte, si así lo quieres, hasta las 8:30 de la mañana. Tenemos 2 horas todavía por delante para contarte lo que ha sucedido, para referirte historias, para hacer análisis. Ayer se celebró el 47 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Tradicionalmente se hacen declaraciones ante la prensa y luego se cuentan otras cosas, los políticos cuentan otras cosas en los corrillos. En las declaraciones iniciales, Sánchez se puso estupendo, 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 y dijo que España está fenomenal.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Se quedó tan ancho. Esta es la España de Sánchez, ¿eh? Tiene imputada a su mujer, su hermano está a punto de sentarse en el banquillo, su secretario de organización Ábalos está en la cárcel, su otro secretario de organización tiene por delante un juicio, presuntamente el juez considera que se ha quedado, ha robado 7 millones de euros. Esta semana su colaborador más cercano en Moncloa, Paco Salazar, ha sido denunciado por un presunto acoso sexual. El PSOE no hizo nada durante 5 meses. Él sigue rogando a Junts para sacar adelante los presupuestos y la legislatura, y España vive su mejor momento. Ya los hemos escuchado. Esta fue la declaración ante los medios. Luego en los corrillos estuvo hablando del caso Salazar y aseguró que él asume todas las responsabilidades. Bueno, no sabemos qué responsabilidades ha asumido. Y además sostuvo que no se lleva el caso a la Fiscalía porque solo lo pueden hacer las personas que han sido presuntamente víctimas del acoso. Es verdad que solo puede presentar una denuncia la persona que ha sido presuntamente víctima de ese acoso, pero cualquiera puede poner en conocimiento de la Fiscalía lo que ha sucedido. No lo lleva a la Fiscalía, el PSOE no lo lleva a la Fiscalía porque no le da la gana. Llamativo también que Sánchez en esos corrillos dijera que él se enteró por la prensa. Sánchez siempre se entera o por la prensa o por la UCO. Nunca se entera de nada de lo que hacen sus colaboradores más íntimos. Van a dar las 6:34, 5:34, una hora estupenda para repasar otras noticias, para contarte lo que está sucediendo con la ayuda de María Álvarez. 300 mujeres socialistas en Málaga respaldan el manifiesto que condena el acoso o las conductas machistas.
Es un manifiesto que ha promovido la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga después de la denuncia de una militante del partido en Torremolinos contra el secretario general del PSOE local, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual. En el documento expresan su condena absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra.
Se amplían las medidas para intentar controlar el brote de peste porcina africana.
Cataluña ha aumentado el perímetro de seguridad 20 kilómetros más respecto al origen del brote y afecta ya a 91 municipios. A partir de la semana que viene se van a sacrificar 80.000 cerdos sanos. La administración catalana ha encargado también una auditoría a 5 laboratorios para conocer si hubo una fuga del virus.
Comienza la votación para elegir el nombre del único gorila nacido en España este año.
Ernie, Kasai y Gudal son los tres nombres que se barajan para la nueva cría de gorila de llanura que ha nacido hace justo una semana en el bioparque de Fuengirola. Votación pública que va a permitir a la ciudadanía elegir el nombre que lo va a acompañar toda su vida. Estará activa en la web del parque hasta el próximo 15 de diciembre.
¿Tú por qué votas, María?
A mí me gusta Gudal, ¿eh?
A mí no me gusta ninguno de los tres. Zelensky se reúne mañana con varios líderes europeos en Londres.
El presidente ucraniano va a hacer balance de las negociaciones de paz impulsadas por Donald Trump para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. A la cita van a acudir los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia. En el último ataque masivo ruso contra Ucrania, Moscú ha lanzado 650 drones y 51 misiles por todo el país.
El Real Madrid recibe al Celta con el objetivo de no descolgarse del liderato. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La Liga, el Barcelona, ganó y bastante bien y con goleada en el campo del Betis. Ganó 5-3, el resultado es un poco mentiroso porque iba ganando 1-5. Se puso por delante el Betis a los 6 minutos, pero luego le dio rápidamente la vuelta el Barcelona hasta llegar a ponerse 1-5 y en el tramo final redujo distancias el Betis. Hizo 3 goles Ferran Torres, que fue uno de los grandes protagonistas del partido. Lleva 11 en la Liga. Y un chaval que se llama Bardalli, Runi Bardalli, que tiene 19 años, que es sueco y que ayer jugó su mejor partido desde que está en el Barcelona. Asistencia y gol. El Barça tiene 40 puntos, el Real Madrid tiene 36. Juega hoy contra el Celta a las 9 de la noche en el Bernabéu. El Villarreal tiene 35 puntos, le ganó 2-0 al Getafe. Y el Atlético de Madrid tiene 31, está a 9 del líder después de perder ayer frente al Athletic de Bilbao 1-0 con gol de Berenguer. Así que así está la Liga por arriba. Hoy fútbol en el tiempo de juego y por supuesto el desenlace de la Fórmula 1. La última gran prueba en Abu Dhabi a las 2 de la tarde. Hay 3 pilotos que optan al título mundial. Uno es Norris, que tiene la mano, Piastri, compañero de equipo, y Verstappen, el campeón del mundo, varias veces. Cualquiera de los tres puede ganar. Sale primero Verstappen, sale segundo Norris y sale tercero Piastri. Así que emoción que contamos hoy también en el tiempo de juego.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo tradicional en la vida, pues ya sabemos qué es el besugo. Yo me comería tranquilamente unas sardinas o unos boquerones buenos, fritos, pues un plato delicioso. Ahora, ojo porque en el Mediterráneo cada vez hay menos sardinas y menos boquerones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque un estudio del Instituto de Ciencias del Mar y del Instituto Español de Oceanografía dice que los atunes ya no comen o comen menos sardinas y boquerones y lo que están comiendo son jureles, que también están muy ricos los jureles. Joan Jiménez es científico titular del Centro Oceanográfico de Málaga. Joan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha acreditado esto de que los atunes están comiendo menos sardinas y boquerones y más jureles? ¿Esto cómo se investiga, cómo se constata?
Sí, pues mira, teníamos la suerte de que habían dos estudios históricos, uno en el 1989 y otro en los años 2012-2014, que ya habían estudiado la dieta. Es decir, habían cogido los estómagos de estos atunes y habían estudiado lo que estaban comiendo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue reevaluar esa dieta en los años 2018 y 2019. Entonces, con toda esta serie temporal de datos, hemos visto que se ha producido esta reducción en el consumo tanto de la sardina como el boquerón, y estas dos especies han sido reemplazadas por el consumo de jureles, como decías.
¿Y por qué hay menos sardinas y menos boquerones en el Mediterráneo?
Pues a ver, seguramente no es solo un único motivo, pueden ser varios problemas que se están sobreponiendo unos a los otros, pero principalmente uno sería la sobreexplotación pesquera que se da en el Mediterráneo, pero también otros problemas sería, por ejemplo, el aumento de las temperaturas debido al cambio climático, que todo eso está haciendo cambiar la comunidad del mar Mediterráneo. Y otros factores también, se baraja algunos parásitos, la contaminación, entre otros.
¿Y por qué el jurel resiste más? ¿Es tiene más capacidad de adaptación?
Sí, es decir, todas las especies no actúan de la misma forma en los ecosistemas, y entonces hay unas especies que le llamamos las ganadoras y otras las perdedoras, y el jurel parece que las características presentes del mar Mediterráneo les son más favorables y, por tanto, en comparación con la sardina y boquerón, son más accesibles para estos atunes rojos.
O sea que vamos a ver una importante modificación de la fauna del Mediterráneo.
Sí, el mar Mediterráneo está en constante cambio debido a todos estos cambios que están produciendo, y por tanto, como decía eso, algunas especies se ven favorecidas, otras no, y por tanto es importante este monitoreo continuo de diferentes especies para ver cómo afectarán diferentes amenazas a la progresión de estas comunidades marinas.
O sea, es como una alerta, ¿no? O sea, la situación de algunas especies nos alerta de un cambio importante.
Sí, exacto. Los depredadores, lo que le llamamos superiores, es decir, los que se encuentran arriba de la cadena trófica, son como unos organismos centinela, es decir, los cambios que vemos en ellos es como una alarma que nos informa de las cosas que están pasando en todo el ecosistema en general.
Pero claro, esto es difícil revertirlo, ¿no? O sea, es decir, volver a tener un Mediterráneo con más sardinas y con más boquerones no va a ser fácil.
No es fácil. Lo que pasa es que podemos ayudar a esta recuperación a través de algunas vedas temporales, algunas reducciones de las capturas, para intentar recuperar estos stocks que están sobreexplotados. Es decir, hay algunas cosas más difíciles de cambiar, es decir, revertir el cambio climático es complicado, tenemos que hacer acciones hacia ello, pero es complicado, pero hay otras más fáciles de actuar, como sería eso. La gestión pesquera de los recursos para revertirlo. Por ejemplo, en el Cantábrico, el boquerón también estuvo sobreexplotado durante mucho tiempo y debido a una gestión de los recursos se ha ido recuperando. Entonces, sí que hay esperanza de que podamos, tanto que haya alimento para los atunes como boquerones y sardinas para nosotros, para nuestro consumo.
O sea que lo razonable y lo responsable es consumir pescado de piscifactoría.
No bien, ya que no toda la acuicultura, es decir, la piscifactoría, es sostenible, ya que para alimentar a esos peces también tenemos que pescar animales salvajes. Por tanto, esos peces que están en granjas, en el mar, también se alimentan de peces que tenemos que capturar. Ya. O sea que no toda la acuicultura es 100% sostenible. Entonces, depende del tipo de acuicultura, es más mejor o peor.
Pero si nos gusta el pescado, entonces, ¿qué hacemos para hacer un consumo sostenible?
Bueno, como todo en la vida, hay que tener un equilibrio, y hay algunas especies que están en mejor estado de conservación que otras. Por tanto, mantener un consumo equilibrado, y sobre todo algunas stocks que están muy sobreexplotados, quizá dejarlos de pescar un poquito para dejarlos respirar y que esos stocks crezcan y que en un futuro podamos volver a consumir lo mismo que consumíamos anteriormente.
Bueno, pues con eso nos quedamos. El Mediterráneo está cambiando, cada vez hay menos sardinas y boquerones. Joan Jiménez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria.
Está usted hecho un lore inglés.
Y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don R que R. Y después,
soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez, una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13. La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6.44, 5.44 en Canarias.
¡Hola, chicos!
¡Hola!
¡Pero mira quién es aquí!
Oye, ¿pero tú no estabas trabajando?
Bueno, estoy en el voluntariado especial.
Ah. ¿Has dicho voluntariado especial?
Sí, es una manera de hacer la mili mientras trabajas en algo que te gusta. Puedes elegir y aprender un oficio. Mecánico, administrativo, técnico de electrónica, conductor.
Se vuelve a hablar de la mili, voluntaria, obligatoria. Bueno, es una de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, de que de pronto los europeos nos hayamos dado cuenta de que hay que garantizar nuestra seguridad. El gobierno alemán, por ejemplo, quiere que el número de soldados en activo aumente casi un 40% antes de 2035 y por eso está desarrollando una fórmula que es una mili voluntaria que entraría en vigor a principios del próximo año. También en Francia están en lo mismo. Un voluntariado a partir del verano de 2026. Voluntariado remunerado en parte, con 800 euros mensuales. Manuel Gazapo es doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Geopolítica y Terrorismo Global. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Hay que volver a la mili obligatoria?
Ahora la obligatoria evidentemente no va a ser un plato de buen gusto en ningún Estado miembro de la Unión Europea, pero lo que sí es acertado, lo que sí es pertinente, guste más o guste menos a la opinión popular, es que la recuperación de estos servicios militares optativos responde no a un capricho político, sino a una necesidad estratégica y de seguridad que viene motivada pues, no solo por la invasión de Rusia a Ucrania, sino por el amplísimo conjunto de amenazas tradicionales y amenazas híbridas que preocupan y ocupan a la seguridad europea y, por ende, lógicamente, la de España, como Estado miembro en una posición muy delicada.
Claro, aquí el problema es que todavía recordamos cómo la mili era obligatoria y generaciones que fueron a la mili, yo estoy entre ellos, y yo creo que sigue generando bastante rechazo social, o sea que nosotros con dificultad para nosotros con dificultad sería una cosa pacífica. Yo no sé en el caso de España si hacen falta más efectivos.
Sí, en todos los países de la Unión Europea ahora mismo se requieren más efectivos. La respuesta es afirmativa en todos y cada uno de los 27 Estados miembros. Pero no por una cuestión, insisto, como le venía comentando, por capricho. España sí está en una posición, todos nuestros oyentes aquí en COPE saben dónde está su país. Al sur tenemos a Marruecos, tenemos a Argelia y tenemos a todo el continente africano. Con la presión migratoria que eso implica, con las amenazas a la seguridad del crimen organizado, de la delincuencia transnacional, del terrorismo de ideología yihadista, yo creo que son motivos suficientes para preocuparse y ocuparse. Pero es que también en Rusia, perdón, también en África también está Rusia, a través de actores proxy, como puede ser el grupo Wagner o Africa Corps. Luego, en la Europa del Este tiene Rusia al lado. En la Europa del Norte tenemos los conflictos a futuro que van a surgir prácticamente pasado mañana por el deshielo del Ártico. Y luego tenemos una serie de circunstancias también, insisto, amenazas más o menos visibles, que son esas amenazas híbridas, que van a través del ciberespacio, la desinformación. Tenemos a China, tenemos a un socio inquieto, que es Estados Unidos. Eso genera un contexto que motiva que la respuesta a su pregunta de si es necesario tener más tropas, la respuesta es sí. Ya. Pero insisto, no por un capricho, sino por una cuestión de necesidades reales.
Claro, lo que pasa es que si no la queremos hacer obligatoria la mili, pues lo que habrá que poner son más mejores condiciones laborales, que la oferta sea más atractiva, ¿no? Que se pueda entrar y salir del mundo militar al mundo civil, que eso proporcione formación, vamos, es lo que así a bote pronto se me ocurre, si no, ¿qué otra solución?
Sí, sí, pero ese modelo ya lo tenemos, que es el reservista, que es uno de los grandes desconocidos en España, porque como todavía tenemos una perspectiva, por desgracia, muy anquilosada, muy propia del pasado y de las épocas más oxidadas de la dictadura y del franquismo, incluso posteriores ya estando en democracia, parece que cuando hablemos del servicio militar obligatorio, de la mal llamada mili, que esto no se llama mili ni en Francia, ni en Alemania, ni en todos los países que la están recuperando ahora de carácter rotativo, es un aprendizaje, es un conocimiento técnico, táctico, estratégico, operativo, para responder ante cuestiones que pueden ser, por ejemplo, la Dana en Valencia.
Yeah.
¿Cómo hay que reaccionar ante una inundación o el volcán en La Palma? Es decir, ese servicio militar optativo que se está implementando ya de carácter obligatorio en Finlandia, en otros países del norte y del este, y ahora que lo está haciendo también de manera voluntaria Alemania, Francia, Italia también, va encaminado a que los ciudadanos, los hombres y las mujeres, estén preparados para un conjunto muy amplio de cuestiones. No es simplemente vestir un uniforme y portar un rifle. No, esto ha cambiado mucho. Pero claro, es verdad que evidentemente, como usted bien apuntaba, y estoy completamente de acuerdo con usted, el clima político y la memoria histórica de cada país afecta mucho y condiciona este tipo de decisiones. Y España no está condicionada, España no está preparada, no está mentalizada para esto. Lo cual no deja de ser un problema, porque ya. Otros estados que eran muy reticentes en Europa, Alemania, han acabado entendiendo que, por desgracia, sí, correcto, Alemania, Francia o Italia. Sí, sí.
Manuel Gazapo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, como siempre. Un saludo.
Van a dar las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
Estamos en un momento en el que la gripe en España y en Europa está subiendo. En España ya hemos pasado los márgenes que se consideran de epidemia, y desde el Ministerio de Sanidad siempre hemos impulsado que haya un protocolo conjunto con todas las regiones, con todas las comunidades autónomas, para poder afrontar
deja de tener gripe. O sea, todos tenemos a alguien que está pasando un gripazo importante. Los contagios de gripe se han incrementado en un 42% en los últimos días. Está también produciéndose una transmisión y una infección importante de gripe entre los niños.
Si nos vacunamos, no vamos a padecer la gripe, o la vamos a padecer muy leve, y no vamos a transmitir la gripe a las personas a las que cuidamos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los niños.
Estanislao Nistal es nuestro virólogo de cabecera. Que siempre que pasa algo nos explica la importancia de lo que sucede en el mundo de los virus. Estanislao, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Está hablando la ministra de una situación preocupante, de epidemia. ¿Esto qué significa?
Bueno, los momentos epidémicos llegan cuando anualmente empiezan a crecer los casos de forma exponencial y pueden suponer un riesgo tanto para las personas como para el atasco del sistema sanitario y la ralentización de todos los tratamientos que pudieran afrontarse de otra manera, van a ver afectados.
Ya, o sea que el problema de la epidemia es que vamos muchos a los... Bueno, que hay mucha difusión del virus, ¿no? Que vamos muchos a los hospitales y que esto ya lo conocemos, ¿eh? Esto ya lo hemos sufrido. Lo que pasa que, claro, una cosa es el COVID y otra cosa es la gripe. Vamos a ver, recomendaciones prácticas. Yo no sé si tiene sentido que el que no se haya vacunado se vacune.
Bueno, tiene sentido en el sentido de que las personas que tienen un riesgo de padecer complicaciones con la gripe, la vacunación todavía puede ejecutarse como una manera de reducir esa enfermedad que pueda ser más severa. Tiene sentido también, por ejemplo, para las personas que están a cargo de estas personas que tienen una condición que les puede hacer que la enfermedad sea más fuerte, pues su vacunación puede también reducir o afectar la posibilidad de producir virus e infectar a otras personas. Y en general es una medida que se sabe que es efectiva, en este caso no tan efectiva, aunque sigue teniendo eficiencia a la hora de combatir la gripe y reducir esos efectos de los que hablábamos antes.
El tratamiento, más allá del agua y del paracetamol, no se puede hacer nada, ¿no? Meterse en cama.
Sí, el dicho de antes, ¿no? Que es una semana en la cama o una semana no en la cama, pero pasándolo. Pues sí, efectivamente. De momento sí que hay algún antiviral, pero son de uso hospitalario. Y habría que aplicarlos de una manera muy temprana para tener un efecto claro a la hora de prevenir la enfermedad. De otra manera, son los tratamientos paliativos que nos van a reducir los síntomas, pero lo que es importante es eso, el tratarlos, el no andar por ahí esparciendo el virus al resto de la gente y tener cuidado con las personas que sabemos que lo pueden pasar peor.
Pues gracias, Stanislao. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
6:54, 5:54 en Canarias. Así suena una máquina expendedora en un hospital. Se pasan muchas horas en un hospital. Si estás en urgencias, pues no te puedes ir a la cafetería. Se usan mucho las máquinas expendedoras en los hospitales. El Ministerio de Consumo quiere que el 80% de lo que vendan esas máquinas expendedoras sea comida saludable, que no haya tanto ultraprocesado, sobre todo que no esté tanto a la vista. Hablamos con Terica Oriol, nutricionista, licenciada en farmacia y en ciencia y tecnología de los alimentos. Terica, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer. Al revés, gracias por contar conmigo.
¿Es útil esto de cambiar el contenido de las máquinas expendedoras o es algo más simbólico que no tiene mucha trascendencia?
Hombre, si lo hacen, yo lo veo perfecto, porque lo que no entiendo yo mucho es que estás en una sala de espera en el hospital, en la UCI, y al lado, que el hospital es para salvar vidas, y al lado del hospital están ofreciendo en una máquina todo tipo de bollería, refrescos azucarados, snacks fritos, que son pues malos para la salud, ya. Y hay que promover la salud.
Vamos a ver, yo intento recordar que ahí en una máquina expendedora hay, por ejemplo, sándwiches que están hechos de antemano. ¿Eso es malo?
Es que esos sándwiches son pan totalmente refinado con un montón de mantequilla, alimentos con un montón de grasa. Esos sándwiches, hombre, malos, hay cosas peores. Peores la chocolatina.
La chocolatina galleta. Son peores. La galleta y la chocolatina es peor que el sándwich.
Eso es peor. Una bolsa de patatas fritas.
Ah, una bolsa de patatas fritas es mala también.
Es que tiene muchísima grasa, muchísima sal. Son, pues eso, alimentos ultraprocesados que son, pues, malos para la salud.
Oye, ¿y los frutos secos? Porque también hay frutos secos en las máquinas expendedoras. Eso también
los frutos secos tienen grasas saludables, lo que pasa es que tienen muchísima sal. Ajá. Y entonces sí están intentando, pues eso, cambiar, que no sean fritos, porque sí son fritos con grasas malas, y ahora van a intentar que sean no fritos, que sean tostados, sí, y sin sal.
Pero entonces, ¿tú qué recomendarías que se comiese de una máquina expendedora? Nada.
¿Sabes lo que pasa? Que algo hay que comer. Entonces van a la máquina expendedora y solo ver. Aparte que están en una situación, pues ¿qué te apetece? Pues estos productos son así por algo. Yo creo que tienen algo que te envidia.
Sí,
entonces ahora vamos a ver la máquina. El color, el precio, el sabor.
Eso es.
Y ves el bollo, el refresco azucarado, la bolsa de patatas, el cacahuete frito rodeado de miel.
Eso
y dices, pues me doy un capricho. Pero eso, claro, eso es el día a día.
Ya. ¿Eso cuántas veces a la semana puede uno comer esos caprichos?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que en los hospitales depende del tiempo que esté la gente. Hay gente que está ingresada y el familiar
ya
se tira un mes ahí y
claro,
se tira un mes comiendo de esa porquería.
Ya.
Entonces, de vez en cuando, mira, prohibir es desear. Obligar es odiar.
Ya.
Si decimos que no, la gente lo va a querer.
Ya.
De vez en cuando no pasa nada. Todo con moderación es bueno, pero no todos los días.
Ya. Vamos a ver. Y luego están las bebidas. Estabas hablando de las bebidas azucaradas. ¿Las máquinas de café también son malas?
Es que son máquinas de café que no te dan opción a regular el azúcar y, por ejemplo, van con un montón de azúcar. Luego es la leche, está en polvo que cae, que es todo grasa saturada. Luego, aparte, también te ofrecen bebidas carbonizadas, o sea, con agua, con gas, como tampoco voy a decir marcas, pero esas tienen un montón de azúcar y también de cafeína.
Oye, pero es que hablas del azúcar como si fuera una gran amenaza.
No, yo no soy. Para mí el azúcar no es ninguna gran amenaza. Lo que pasa es que estos productos tienen tanta azúcar
ya
que no es bueno.
Pero entonces debemos de acostumbrarnos a comer con menos, o sea, a beber o tal, cosas menos azucaradas.
Con menos azúcar y productos también con menos sal y menos grasa.
Ya.
Pero vamos, que todo con moderación no es malo.
Ya. No, digo por si tiene una función, digamos, educativa, educadora, porque aquí se trata de educar al personal a que aprenda a comer bien, pero es que la comida procesada, ultraprocesada, es barata y
atractiva.
Parece, y está muy rica. Sí, digan como porquería, quiero decir, no.
Saben fabricarla muy bien para que. Yo siempre digo que eso tiene algo de droga por dentro.
Sí.
Ay, qué rico está. Oye, que yo soy la primera que digo, qué rico, pero con moderación y no todos los días.
Bueno, pues nada, somos conscientes de que tenemos que comer sano, aunque a veces no resulta fácil y sobre todo no resulta barato. Es que el problema es este, es que comer bien es más caro que comer mal. O sea, es que un procesado de máquina vale poco dinero comparativamente, y un kilo de fruta está muy cara la fruta. Es que este es el problema.
Sí, sí, es que promueven salud, pero es que la salud tendría que ser un derecho y es que hoy por hoy es un lujo.
Claro. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias por estar con nosotros, Terica. Gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.